estamos con Daniel Superviel, Daniel Bouquet, Conrado Hughes y María Simón. El doctor en física Rodolfo Gambini, uno de los científicos uruguayos más destacados adentro y afuera del país, recibió la semana pasada el Gran Premio a la Labor Intelectual, un reconocimiento que entrega el Ministerio de Educación y Cultura cada 3 años, y que en este caso fue compartido con el poeta Washington Benavides. Ayer dialogábamos con el profesor Gambini aquí en El Espectador, y durante la entrevista él decía que estaba agradecido por este premio porque entiende permitirá llamar la atención sobre las capacidades que el país ha ido desarrollando en materia científica en los últimos 20 años.
La satisfacción es muy grande de poder participar en un trabajo que es eminentemente creativo. Uh-huh. Y de alguna manera la física es una actividad de carácter internacional. La física produce conocimiento universal. Las leyes de la física se aplican en todo lugar y en todo instante de tiempo.
María, tú integraste el tribunal que decidió premiar al profesor Gambini y también a Washington Benavides.
Sí, así es, sí.
¿Qué tal entonces?
Lo que ocurre dentro de un tribunal naturalmente es reservado. Pero yo creo que hubo un buen resultado en el sentido de que todo el mundo entendió distintas razones. Todos los integrantes del tribunal, que éramos como 20, creo que 20 nominalmente o 21, procedentes de los premios de literatura. El que haya gente de ciencias es porque hay una de las categorías que es ensayo y difusión científica. Uh-huh. Pero la mayoría son de literatura, es decir, narrativa, poesía, literatura infantil, etcétera. Hay distintas maneras de proponerlo. Se puede ser propuesto una persona por instituciones. En particular, Washington Benavides venía propuesto por la Academia de Letras. Lo puede proponer un miembro del tribunal. Hay gente que es propuesta por otro tipo de asociaciones sin fines de lucro, de fundaciones, o puede llegar incluso a ser autopropuesta. Es difícil a veces comparar, es difícil navegar entre ramas tan distintas de conocimiento, y a veces hay la reflexión, yo creo que en todo el tribunal de vez en cuando se dice, esto es muy difícil, tendría que haber 2 premios, 3 premios, 4 premios, 5 premios, pero yo creo que es difícil, pero vale la pena. Y es difícil pensar en qué es la labor intelectual. Por ejemplo, un artista plástico, ¿hace labor intelectual? Yo creo que a veces sí y a veces no. En algunos casos puede llegar a ser incluso muy buen artista y que no consideremos que hace labor intelectual en el sentido de construcción de ideas. Ahora, si nos preguntaran si Torres García, yo creo que todos diríamos que sí, porque construye una escuela, un nuevo concepto estético, una escuela de discípulos que lo siguen. La labor intelectual se caracteriza por la originalidad, la creatividad y su fecundidad para generar más pensamiento. Y a veces cosas prácticas, por ejemplo, un premio a la labor intelectual fue el Eladio Dieste, que creó un nuevo sistema constructivo del cual tenemos testimonios interesantísimos en Uruguay y en la región. El caso de Gambini me parece paradigmático en ese sentido, de crear pensamiento nuevo, de estar a la altura de los más grandes en el mundo en este momento y de estar explorando realmente los confines del universo, de la materia y del tiempo, que no por conocido dejan de ser menos misteriosos que en los tiempos de los filósofos de la antigüedad. El problema del tiempo ya había sido agudamente relevado por San Agustín, que decía, mientras no me preguntan creo que sé qué es, pero cuando me pongo a explicarlo, el tema del tiempo es uno de los que se ataca a Gambini junto con el de la que se llama la gravedad cuántica.
Es impactante eso de que a propósito de el problema del tiempo, Gambini propuso una solución.
Sí, es lo que se llama interpretación de Montevideo en el mundo, se llama interpretación de Montevideo de la mecánica cuántica, que introduce la cuantización del tiempo, porque hasta ahora la mecánica cuántica consideraba que todo era cuantificable o no era continuo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que una cosa es cuantizada? Quiere decir no que se hace algo, sino que se reconoce su naturaleza no homogénea, no infinitamente divisible. Uh-huh. Que el espacio está hecho como de burbujitas, como una espuma, cuando se lo mide a escalas muy pequeñas, como de el tamaño de un núcleo atómico. Y había inconsistencias, algunas inconsistencias en la física, que naturalmente no está terminada de hacer nada, ningún conocimiento está terminado de hacer. Había paradojas, inconsistencias, que las teorías de Gambini tienden a resolver y resuelven en parte, proponiendo un tiempo también con propiedades cuánticas, que incluso tiene implicancias filosóficas bien interesantes.
Sí, yo lo que quiero decir son dos o tres cosas. Primero, me pareció buenísimo un premio a un físico de estas características. Cuando recibió el premio, Gambini dijo muchísimas cosas, pero una cosa que me quedó prendida fue que él abogó por una mayor presencia social de la cultura científica en la sociedad, ¿no? Y yo recordé mi bachillerato, que llegamos a cuarto y en un momento nos decían: ¿científico, humanístico o biológico? Y arreglate. Ah, yo humanístico, yo no, ciencia, no, ¿no? Entonces, que esa unión, esa fusión, también el premio se lo dieron junto a Benavides, uh-huh, también, que creo que es toda una señal de que hay que fusionar, es muy bueno, es muy interesante. La física cuántica, los universos paralelos, el origen del universo, el origen del tiempo, son temas realmente interesantísimos, pero que en humanístico prácticamente no se tocan. O sea, es como eso es arameo chino antiguo, y me parece muy bien que desde los que piensan este país, los intelectuales de este país, estén fomentando que estos temas, que aparentemente son tan difíciles, empiecen a ser de conversación natural. Y entrevistas como la que hizo en Perspectiva ayer, creo que son muy buenas, porque bajan a tierra este tema y lo hacen de uso cotidiano.
Ojo, yo reconozco que una entrevista como la de ayer es ardua, ¿no? Incluso al periodista y al oyente le exigen, ¿no? Es un desafío. Pero vale la pena, para empezar, que se conozca que Uruguay tiene científicos de la estatura de Gambini, ¿no? A ver, reconocidos acá, y especialmente afuera, mucho más afuera que acá tantas veces, ¿no?
A mí me gustó mucho, no tanto la entrevista ayer, que reconozco que es difícil seguirle. Gambini es un contemporáneo mío, me acuerdo de él perfectamente, en los mediados de los 60 en el ambiente estudiantil, y además es de familia muy vinculada a la ingeniería, a la agrimensura. Seguramente era su tío el profesor de dibujo, el ingeniero Gambini, en la Facultad de Ingeniería, donde yo cursé primer año en el año 66. Pero me gustó más el discurso de Benavides, y creo que es útil que un poeta y escritor diga las cosas que dijo, porque, como señalaba Daniel Supervielle,
qué cuidado que ponemos todos en pronunciar ese apellido.
Yo lo digo así.
pero yo imito un poco a María.
Mal porque
el francés no es una lengua que domine en absoluto. Me gustó que un poeta hablara de los artistas científicos, o los científicos artistas, porque en realidad algunos de ellos eran más conocidos como artistas que como científicos, y otros al revés. Y cita a varios, y cita a poetas como Poe, o cita, filósofos como Kierkegaard, o poetas como Goethe. Me gustó mucho, él habla de ocho casos. En los ocho casos me parece que cometió un error involuntario, y es que le dio el premio Nobel de Literatura a Nicanor Parra, que obviamente nunca lo tuvo. Se trataba de, en el año 2011, lo que ganó Nicanor Parra fue el premio Cervantes, pero en todo caso es un pequeño error que no apuntaba a disminuir el hecho de que Nicanor Parra era aficionado a la física. Y yo, en el tren de contribuir, recordaría a otro británico de las letras, que fue Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que era un extraordinario matemático, y que su fama en el mundo de la matemática en el siglo XIX era verdaderamente destacada. Y que los lectores, cuando uno es niño, no percibimos en los relatos que el propio Lewis Carroll nos hace de Alicia en el País de las Maravillas, que está llena de comentarios de naturaleza matemática.
Bueno, tenemos unos ejemplos cerca, ¿no?
No, Brompone.
Ahí está.
En la tertulia tenemos a Brompone.
En la tertulia, un hombre de todas las culturas como Juan Brompone es precisamente uno de ellos que reúne en la condición de literato y científico. Y empresario, que eso sí que es una combinación fantástica.
De todos modos, yo creo que justamente estamos viviendo una época muy lejana a la antigua Grecia, donde los sabios sabían de todo, o Leonardo da Vinci más recientemente. Y en realidad, la excelencia intelectual, la excelencia académica, suele estar asociada a especialistas y no a
universalista,
gente que toca todos los instrumentos. Yo creo que es fantástico que se premie y se promuevan la labor intelectual. Creo que es fantástico que se unan las ciencias y las artes, porque es una forma muy equilibrada de darle valor a la creación intelectual, A veces tengo la duda de llamarle conocimiento a la producción artística. Muchos dirían que sí, que en realidad el arte genera conocimiento, que es un conocimiento no científico, por cierto, claro, pero que también genera conocimiento. Yo no me negaría a esa afirmación. Creo que en el caso, además, de Gambini es muy... Bueno, yo entré a Scopus desde que tenemos el acceso...
Scopus
es una base de datos de revistas científicas internacional, una de las más prestigiosas, que está disponible en la Universidad de la República y para toda la comunidad científica uruguaya a través del portal Timbó. Estoy mandándole un
también
chivo acá
a la
ANI. En toda la comunidad científica, por eso dije eso, la Universidad de la República y toda la comunidad científica, a través del portal Timbó, Gambini tiene arriba de 1000 citas científicas. Bueno, no tengo parámetros de comparación, pero es una cantidad extraordinaria, es decir, habla de un impacto a nivel internacional espectacular. Y Washington Benavides, en fin, obviamente es una figura muy conocida. Yo soy bastante refractario a la poesía, pero qué decir del autor del instrumento, ¿no? El tema que cantaba Darno Chance, que prácticamente es un himno, y la letra es ni más ni menos que de Washington Benavides. Lo que debemos propender tiene que ver con lo que se decía acá al principio, y es que deberíamos lograr terminar con ese extraño rechazo al conocimiento científico duro, como le dicen algunos. Mi padre hacía hace muchos años la siguiente reflexión. Mientras un matemático, profesor de matemática, un físico, se avergonzaría de reconocer públicamente su ignorancia acerca de la historia del país, un historiador se podría jactar de no saber nada ni entender nada de matemática.
Bien por Daniel Padre.
Yo creo que eso habla de un desequilibrio, de un desbalance que no es adecuado, que a todos nos debería avergonzar no saber lo que deberíamos saber de historia y no saber lo que deberíamos saber de matemática o de física. Y que estas instancias de premiación, de alguna manera, promueven la creación, el conocimiento y el equilibrio entre las diversas áreas del conocimiento, que creo que es fundamental.
Sí, yo quiero agregar un punto final desde mi perspectiva. Es ayer yo escuchaba la entrevista y decía, bueno, qué interesante, qué fascinante, qué inteligencia, qué cabeza, qué bien el Uruguay reconociendo a esta persona. Y al final de la entrevista, Gambini habla de que está preparando junto a la Academia de Ciencia, está investigando, ¿no?, desafíos ambientales del Uruguay de hoy, una perspectiva desde la ciencia y la tecnología.
Sí, es un seminario que va a organizar la Academia Nacional de Ciencias para presentarse en sociedad y en el que van a intervenir distintos expertos, ¿no?
Y me parece buenísimo que además de todo ese conocimiento se vuelque en algo que podamos tocar y analizar. Y creo que Uruguay, tan perdido en lo que tiene que ver con políticas medioambientales, con tanta confusión, Botnia, Aratirí, el puerto Aguas Profundas, los desafíos que tenemos planteados, Uruguay natural, el eslogan que nos vendemos en el mundo, que haya gente de este talante y de este nivel planteando una hoja de ruta, canalizando una discusión positiva, creo que pueden ser insumos fundamentales para, bueno, construir un Uruguay natural hacia un destino sólido, ¿no?
Un consejo o no, una recomendación, si no les importa. En este tema, las conferencias TED realmente hacen una síntesis fantástica, porque uno puede asistir en esas conferencias, que están todas disponibles en internet, para ver a gente que domina muchos saberes, en algunos casos sumamente especializados, pero que por el estilo del sitio y de las pretensiones del sitio TED, permite, digamos, combinar la capacidad de comunicación con el saber científico y el saber artístico en una combinación realmente muy agradable. Y en ese sentido yo recomiendo a un mexicano norteamericano, que en realidad es, digamos, educado en México, que se llama Juan Enríquez Cabot, que es el experto de los más extraordinarios expositores sobre el tema de genómica contemporánea, cuyas conferencias son absolutamente deliciosas.
María, ¿te quedó algo por decir?
Algo que va más o menos en el sentido de lo que se dijo, que es el tema de la cultura científica. Naturalmente hay científicos que se dedican a la ciencia, que dedican toda su vida, personas que nos dedicamos a la tecnología, pero también hay una cultura científica que el ciudadano común tendría que tener. Y efectivamente, como dice tu padre, una persona se considera muy inculta porque no leyó el Quijote, pero no por no conocer los principios de la termodinámica, que son bastante fáciles.
Ni la ley de gravitación
universal. Y útiles, y tienen implicancias filosóficas bastante importantes. Ahora, la cultura es lo que, una cosa es ser un científico especializado, pero tener una cultura científica como para poder discutir racionalmente sobre temas científicos es muy importante en la ciudadanía de hoy. Es muy importante porque el ciudadano está llamado a decidir, y ojalá sea llamado a decidir cada vez más, sobre temas científicos en los que se tiene que pronunciar la democracia. No se tiene que pronunciar solo las grandes multinacionales que producen transgénicos y los plantan antes de consultar a nadie. Los transgénicos, la energía, la minería, son temas que hay que discutir con formación, sin partido tomado antes de empezar a discutir, sin espantapájaros que nos sacudan frente a la nariz. Y eso implica cultura científica ciudadana, que es necesaria cada vez más para tomar decisiones conscientes y para que las cosas no pasen sin que nos enteremos de ellas.